Bueno, buenas tardes a todos. Es una bendición poder estar en comunicación de esta manera. Quisiéramos estar presentes, cara a cara, ¿verdad? Pero bueno, de momento, pues esto es lo que hay y estamos agradecidos por esto y por hacerlo de esta manera. De modo que, bueno, que la paz de Dios sea en tu hogar, en el nombre de Jesucristo. Dice que cuando, hay un mandamiento en la Biblia que dice que cuando entremos en una casa, como discípulos, saludemos a la casa y digamos que la paz de Dios sea en este hogar, en el nombre de Jesús. Y que si hay un hijo de paz ahí, dice que la paz permanecerá ahí. Dice, y si no hay un hijo de paz, pues la paz regresará con vosotros. Eso es lo que dice una parte en la Biblia. De modo que, pues la paz de Dios sea en tu casa, en el nombre de Jesucristo. Y efectivamente, quiero seguir con el tema que empecé hace algunos domingos, donde hablamos y decimos, ¿estamos realmente en los tiempos finales? ¿Están desbordados algunos mensajes, algunos ministerios, algunas redes con este punto? Y bueno, hay algo que la Biblia nos pide que seamos, que tengamos celo, que expresemos como un celo santo, ¿verdad? Por la verdad. Incluso en una parte en la epístola que se escribe a Judas, se dice que es necesario contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, ¿verdad? Y justamente como cristianos queremos expresar un cristianismo bíblico, un cristianismo basado en la Biblia, no una abrir una nueva tradición o una nueva cosa diferente, como si no hubiera suficientes cosas nuevas. De modo que queremos volver al mensaje de ser cristianos según Jesucristo. Volvernos al mensaje original, al plan de Dios, tal como lo predicó el Señor Jesucristo, tal como lo enseñaron sus primeros discípulos, y hacernos a la vez aprendices, discípulos de ellos mismos, ¿verdad? Y si por esto tenemos que desmarcarnos de cualquier otra corriente religiosa, pues fantástico, ni modo, así lo haremos. Y si tenemos que desmarcarnos de cualquier iglesia, de cualquier mensaje, cualquier denominación, pues así lo haremos, porque queremos ser fieles al mensaje que Jesús expresó en la Biblia. Queremos ser cristianos según Cristo. ¿Qué de ti que hoy me estás escuchando, que me vas a escuchar? ¿Qué de ti quieres expresar una fidelidad a tus hábitos culturales, a tus tradiciones familiares, tus tradiciones culturales, o quieres trascenderlas y ser alguien que obedece a Jesucristo? Hoy en día escucho y hasta puedo usar la palabra escandalizarme con algunos de los mensajes que escucho y que pretenden estar en la Biblia, pero yo digo, ¿en dónde están? Como siempre, y te animo a tomar esta posición. Es decir, si está en la Biblia, lo creemos. Si no está en la Biblia, bueno, pues no tenemos que pelearnos con nadie, pero vamos, toleramos, respetamos a las personas, pero no vamos a aceptarlo como parte del mensaje de Jesucristo. La vez pasada, durante este estudio, durante este mensaje, hablamos de la respuesta concretamente de Jesús a la pregunta si estamos en los tiempos finales o cuándo vendría el fin de los tiempos. Si quieres escuchar esto, pues puedes escuchar la grabación que está ahí ya a tu disposición para no tener que entrar otra vez en ello. De modo que quiero seguir adelante con la forma en que Jesús también hablaba de estos temas, ¿verdad? Y la pregunta que muchos me siguen haciendo es, ¿se está acabando esta era? ¿Con todo lo que está pasando? ¿Todo esto está pronosticado en la Biblia? ¿Está predicho en la Biblia? Bueno, sin duda lo que está pasando nos está haciendo cambiar nuestra forma de vida y planes en muchas maneras. Y esto hace que algunos lo liguen, los cambios que estamos afrontando, con supuestas predicciones bíblicas de lo que está ocurriendo hoy. ¿Está predicho en la Biblia? ¿Qué está predicho y qué no? ¿Cómo está predicho? ¿En dónde lo pone? Lo más importante es volver a recordar que la autoridad máxima para un cristiano debe ser su palabra, la Biblia. No, ningún liderazgo, ninguna persona, ningún hombre de Dios, ¿verdad? Sino el Dios del hombre es la autoridad suprema, ¿verdad? No me canso de decir una y otra vez que, por ejemplo, la diferencia entre algo que pasó con el rey Saúl y el rey David es que cuando Saúl pecó, buscó al hombre de Dios, fue en pos de Samuel. Pero cuando David pecó, él fue en pos del Dios del hombre, ¿verdad? Y hay una diferencia entre hacer estas cosas. Yo te invito a que tú busques al Dios sobre todos los hombres, sobre todos nosotros, y no a nadie en particular. Amén. De modo que, bueno, vamos a recordar nada más Mateo 24, 35 y vamos a ponerlo en, voy a leerlo en dos versiones. Uno, la versión Reina Valera, donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el otro es en la traducción del lenguaje actual, que dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre, para siempre. De modo que, nuevamente, si está en la Biblia, lo creemos. No está en la Biblia, no lo creemos, ¿verdad? Entonces, el cielo dejará de existir, la tierra dejará de existir algún día, pero la palabra que salió de la boca de Dios permanecerá para siempre. Entonces, ¿qué está predicho y qué no está predicho? Y quiero aquí poner algunos puntos de los que no está predicho y que a veces encuentro que gente atañe a como que estuviera predicho en la Biblia o que está escrito, ¿verdad? Bueno, no está predicho, repito, no está predicho que esta u otras pandemias están escritas en la Biblia. No está predicho. O sea, no, en la Biblia no dice que esta o cualquier otra pandemia está predicha que va a venir concretamente. Tampoco está predicho, no está predicho que plagas y desastres son señales de la inminente venida de Jesús y del fin del mundo. Y esto puede ser novedoso para algunos, y para algunos incluso, pues quizá les va a dar horticaria, ¿verdad? Pero ni modo, esto es lo que está en la Biblia. No está dicho que las plagas y desastres son señales de la inminente venida de Jesús y del fin del mundo. Claro que habrá plagas y desastres cuando Él venga, pero también los ha habido antes y los hay ahora. Las plagas y los desastres es una condición pues permanente de toda la vida y la historia de la humanidad y de este planeta, ¿verdad? Siempre podemos estudiar cuando no ha caído algún meteorito, cuando no ha habido alguna enfermedad, alguna plaga, algún huracán, un ciclón, una guerra, gente, dictadores mundiales que quieren ser dictadores mundiales, Hitler, Mussolini, bueno, quién sabe quién y quién sabe cuánto, cientos en la historia, ¿verdad? Pues esto siempre ha ocurrido. Jesús dijo: siempre habrá guerras y rumores de guerra, pero no es el fin. Rumores, guerra y rumores de guerra. No está predicho, y mira, aquí me voy a enfocar un poco más, sinceramente, a aclarar algo que sí está en la Biblia y que algunos dejan ver que está en la Biblia, pero nunca comprueban con un versículo. En esto siguiente, y yo te voy a comprobar con versículos. No está predicho, repito, no está predicho que va a venir un personaje llamado el anticristo que gobernará la tierra. No está predicho. doy tiempo, estoy haciendo una pausa para que esto entre, ¿no? No está predicho que va a venir un personaje llamado el anticristo que gobernará la tierra. Si, como siempre cuando hablamos de cosas, de obedecer la Biblia, yo digo, mira, si alguien me enseña un versículo que diga que va a venir un personaje llamado el anticristo que va a gobernar en tiempos finales, pues yo lo aceptaría. Pero no está en ninguna parte en la Biblia. ¿Qué sí está en la Biblia? Bueno, en la Biblia la palabra anticristo solamente está 4 veces escrita en la Biblia. Jesucristo en los evangelios, según lo escriben los primeros apóstoles allí, Jesucristo en su predicación nunca usó la palabra anticristo. El término anticristo no está en ninguno de los 4 evangelios. El término anticristo no está en ninguna parte en el libro de Hechos. La palabra anticristo no está en ninguna de las cartas de Pablo, en ninguna. La palabra anticristo no está en ninguna de las cartas de Pedro. La palabra anticristo no se encuentra, aunque te asombre esto que voy a decir, la palabra anticristo no está en el libro de Apocalipsis. En ninguna parte en Apocalipsis usa la palabra anticristo. La palabra anticristo solamente está 4 veces en la Biblia y solamente está en las cartas que Juan escribe a la iglesia en periodos adelante de la historia de la iglesia inmediata después de Jesucristo. La palabra anticristo está 3 veces en la carta de primera de Juan y la palabra anticristo está 1 vez en segunda de Juan. Y cuando lo usa, él nunca dice que va a venir un anticristo. No lo dice. Yo me asombra ver mensajes, incluso de personas que yo oyendo otros de sus mensajes diría que respeto mucho porque hay buenos mensajes en otros temas, que dicen con un desparpajo, un personaje, el anticristo, la Biblia dice que va a venir. Yo digo, ¿dónde? De modo que ten fidelidad a la Escritura. No me tengas fidelidad a mí necesariamente, no, tampoco quiero decir que seas desleal ni conmigo ni con nadie, ¿verdad? Pero no tengas fidelidad a lo que diga o digamos cualquier persona. Ten fidelidad a lo que dice Dios en su palabra. Yo quiero ser ese tipo de persona. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, si me ayudan ahí buscándolo y proyectándolo, dice el apóstol Juan, dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Qué dice? Fíjate, hace como 2000 años resulta que ya es el último tiempo. Dejen este pasaje ahí, por favor, proyectado. Ya es el último tiempo. En aquel entonces, porque la expresión los últimos tiempos está puesta en la Biblia para definir el periodo que está entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ya es el último tiempo. Pónganme esta escritura, por favor. Ya es el último tiempo. Desde aquel entonces. Y claro, y hoy también. Y dentro de X años también. Dice, y según vosotros que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué conocemos? Porque ya hay un espíritu que se opone a Cristo. Yo a veces hablando con algunos colegas de este tema y con muchas personas, yo digo, ¿quién crucificó a Jesucristo? ¿El espíritu pro Cristo, acaso? ¿No fue gente llena de un espíritu anticristiano que ha persistido durante toda la época, toda la era? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, nos da la segunda cita. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Resulta que a lo mejor incluso tú has sido el anticristo durante mucho tiempo, ¿verdad? Y yo he podido ser anticristiano porque yo no nací cristiano, me convertí un día. De modo que cualquier persona que niega al Padre y al Hijo, pues dice la Biblia aquí que es anticristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es decir, todo espíritu, toda persona que en su espíritu no puede entender, confesar, creer, aceptar. Déjenme ese pasaje ahí, por favor. Aceptar de corazón, ¿verdad? Que Jesucristo, que este Dios del universo encarnado en Jesucristo está ahí, es justamente el espíritu del anticristo. Dice, y aún más dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que cuando ya está en el mundo, desde aquel entonces, y que ahora ya está en el mundo. Juan dice, ya está en el mundo en aquel entonces. Y claro, ahora también. Gracias por la proyección del versículo. Por lo tanto, podemos entender que o creemos este versículo o entramos en una fantasía que diga que hay un personaje llamado el anticristo que va a venir. Algunos dicen, ya nació, ya no sé qué, hay películas de esto, hay cosas extrañas con supuestas revelaciones bíblicas. Pero ¿qué dice el texto aquí en la Biblia? Dice que desde entonces ya estaba en el mundo y por supuesto sigue estando en el mundo, y es todo lo que se opone a Cristo. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo aquel que no tiene la revelación con la cual el apóstol Pedro aquel día se dirigió a Jesús, ¿verdad? Y le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Preguntó Jesús. Y dijeron, mira, algunos dicen que eres alguno de los profetas, que eres Juan, que eres alguien que ha como reencarnado, vuelto otra vez. Esto dicen los hombres y esto siguen diciendo Jesús, un iluminado o alguien así. Pero entonces preguntó y dijo, ¿y ustedes, mis discípulos, quién dicen que soy yo? Y Pedro se adelantó. Y con arrojo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto significa para, en términos bíblicos, significa que él estaba diciendo, tú eres Dios hecho carne, el verbo encarnado, ¿verdad? Y tomando semejanza de hombre, y habitando en ti toda la plenitud de la deidad. Tú eres Dios manifestado en un hombre. Y esta es la revelación que los no cristianos o falsos cristianos nunca tendrán. No es solo Jesucristo un ejemplo, no es solo Jesucristo un gran hombre o un gran profeta o alguna voz con mucha autoridad. Es Dios hecho carne. Y la Biblia concretamente nos prevé aquí que todo espíritu que no confiesa esto, que no tiene esta revelación, en realidad es el espíritu del anticristo. Si estuviéramos todos aquí reunidos en el local, diría, pregúntale al de al lado. Si tiene el espíritu de Cristo o el anticristo. La cuarta y última vez que menciona la palabra anticristo la Biblia es en 2 de Juan capítulo 1 versículo 7. Y dice así, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan, ¿qué? ¿Qué es lo que no confiesan? Esto que estamos hablando. Que Jesucristo, que Dios Dejó ahí, yo no sé la humildad que significa esto, dejar su trono, hacerse hombre en Jesucristo, cumplir la ley, vivir una vida perfecta, entregar su vida por nosotros, descender a lo más profundo, predicar a los espíritus encarcelados y resucitar. Quien no confiesa esto, quien no ha tenido una revelación de esto, es el engañador y el anticristo. ¿Quién dice? El pastor Luis, no, la Biblia. El Señor Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo. Le dijo, mira Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no viene porque me lo dijo una persona o porque eres inteligente, sino viene porque te lo reveló el Señor mismo, porque vino un espíritu de revelación y sabiduría. Y le dijo a continuación, y por eso yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa revelación que acabas de tener, edificaré mi iglesia. Sobre esa piedra que se convirtió la piedra de edificación de la verdadera iglesia de Jesucristo, que no es una organización, sino es un organismo. Sobre esa piedra que es la declaración de un hombre diciendo, tú eres mi Señor, tú eres mi salvación, tú eres mi esperanza. Sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. De modo que no está predicho que un personaje llamado el anticristo gobernará la tierra. Si pones la palabra anticristo en la Biblia, pues te llevará, en una concordancia buscándolo en la Biblia, te llevará a estas cuatro citas. No hay ninguna otra cita. El anticristo es pues una fuerza que se mueve exactamente en oposición a donde se mueve la fuerza del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Es la fuerza de un espíritu inmundo, de un espíritu que es lo contrario, inmundo lo contrario a santo, que un espíritu que te revelará lo contrario a lo que te revela el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela, Dios, tú eres mi esperanza, yo no te puedo alcanzar a ti, tú me alcanzaste a mí. Tú te encarnaste en Jesús. Y aquí está Jesús, y moriste por mis pecados. Tú me alcanzaste a mí porque yo no te puedo alcanzar a ti. Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y por esto el espíritu de anticristo va hacia un sitio exactamente diferente y te dice que tú no necesitas un salvador, que tú no necesitas, te dice como son el resto de las religiones, incluyendo las falsificaciones de la fe cristiana, de la verdadera fe cristiana, te dicen cómo encontrar formas para que tú vayas como adquiriendo una personalidad divina o vayas adquiriendo poderes, e incluso en muchas iglesias aparentemente cristianas, con lenguaje bíblico, pero el centro de la predicación es que tú alcances como casi poderes que no vas a alcanzar, que te van a defraudar. Hay tantas personas desencantadas del cristianismo porque se engancharon a una promesa aparente que les decía que iban a ser adquirir como cierto poder o ciertas cosas que con el paso del tiempo se dieron cuenta que nunca adquirieron. Pero la Biblia lo que sí nos promete es que Jesucristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, va a venir en nuestra vida y Él es el que nos da poder. Muchos estudios, y no tengo nada contra poner títulos así, podemos tener estudios con títulos como lo que voy a decir ahora, pero a veces lo que tengo es, estoy en contra de lo que estos títulos significan para algunos que los dan este estudio o los que toman este estudio. Por ejemplo, títulos, 4 pasos para hacerte rico o para adquirir prosperidad. 5 pasos para adquirir poder espiritual, ¿no? O 5 cosas como que tú pudieras o yo pudiera hacer cosas aparte de Dios. Esto es un espíritu anticristiano. Y muchos con el mensaje de que va a venir un señor, un espíritu, un hombre poderosísimo que va a dominar el gobierno de la tierra llamado el anticristo, no se dan cuenta que todos los días hacen cosas anticristianas. Que el espíritu del anticristo les domina, les llena, les hace codiciar, les hace desear cosas que son contrarias al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jesucristo. Te voy a decir otra cosa que también, si la anterior causó urticaria, esta va a causar otra urticaria. No está predicho, no está predicho, no está predicho que van a poner un chip en la mano de las personas y que el que reciba ese supuesto chip se va a ir al infierno. No está predicho. Si alguien me enseña una frase en la Biblia que diga, mira, van a recibir un chip y el que lo reciba va a ir al infierno, pues yo lo creería, pero no está en la Biblia. La Biblia habla simbólicamente en partes, en varias partes en la Biblia, porque la Biblia es un libro de símbolos. Podemos tomar algunas cosas literales y otras simbólicas, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la vid, y nadie que esté en su sano juicio va a creer que Él es una planta. O Él dijo, yo soy la puerta. Y nadie en su sano juicio va a confundirle con un trozo de madera con picaporte. O sea, usa simbología. Y justamente el libro de Apocalipsis usa más símbolos que ningún otro, ¿verdad? Y sí que usa y nos dice que personas serán conocidas o podremos ver a personas conocidas porque en su mano derecha o en su frente tendrán la marca de la bestia, y nos dice el 666. Y el 666 simbólicamente es el 6 en la Biblia es el número de hombre, el número en el día en que fue creado el hombre, el sexto día. Y cuando el hombre se hace Dios a sí mismo y deja a un lado las cosas de Dios y la revelación de Dios, y dice, yo no quiero ser un seguidor de Cristo, yo creo que Dios mismo sea un seguidor mío y que lo que yo diga, por eso yo decreto y yo digo y yo hago y yo... Y la gente cree que esto tiene algo que ver con el cristianismo. Y lo que sucede es que tiene en su, simbólicamente, en su mano derecha, que son sus obras, en su frente, que son sus pensamientos, tiene la Trinidad humana, la Trinidad del hombre, el 666. Sus pensamientos son cómo me engrandezco, cómo me hago Dios a mí mismo, cómo hago que los demás me vean. Mis obras son para ponerme yo en el centro. Y en ninguna parte dice que una persona que tenga esta marca va a ir al infierno. Lo que dice es que aquellos que que dice, lo voy a poner tal cual lo dice la Biblia, dice que para esto Jesucristo vivió, murió y resucitó, para ser Señor, para que los que vivan ya no vivan para sí, ya no vivan para el hombre, por el hombre y para el hombre, en sus actos ni en sus pensamientos, que ahora vivan para aquel que los amó y entregó su vida por ellos, para que Cristo sea el Señor de sus vidas. Bueno, yo sé que me va a caer, en España dirían, me va a caer la del pulpo después de este mensaje, pero espero estar listo, porque está en la Biblia, y no sé cómo vas a traducir lo del pulpo, ¿verdad? Están traduciendo al inglés, pero bueno, es una imagen que trae alguien con muchos brazos pegándole a otra persona, ¿verdad? Ahora, ¿qué sí ha predicho o qué sí está predicho en la Biblia? Bueno, lo que sí está predicho y está escrito tal cual es que siempre ha habido, hay y habrá dos tipos de personas. Uno, los que le dejarán gobernar a él en sus vidas. Y dos, los que no le dejarán gobernar a él en sus vidas. Aquellas personas que dirán, Señor, sí, venga tu reino, como él enseñó orar, venga tu gobierno sobre mi vida. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Lucas 17, 20 y 21, vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Y aquí alguien le pregunta a Jesús acerca de esto que estamos hablando, y yo quiero pues leer lo que él respondió para qué lo respondo yo, mejor que lo responda el Señor Jesús. Preguntado por los fariseos, o sea, por los religiosos, por los expertos de iglesia de entonces, preguntado por ellos, ¿cuándo había de venir el gobierno de Dios o el reino de Dios? Les respondió y dijo, el gobierno de Dios o el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, aquí está o está allí, helo aquí o helo allí, porque he aquí que el gobierno de Dios está entre vosotros. ¿Y quién es el que estaba ahí entre ellos? Él mismo, Jesús. Ser cristiano significa tener un encuentro con la autoridad de Dios y significa poder decirle a Él, yo ya no quiero gobernar mi vida, quiero que tú gobiernes mi vida. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya, Señor. Y reconozco que hasta ahora he querido hacer mi voluntad. Es más, quizá algunos tienen que reconocer que han acudido a Él para que les ayude a hacer su voluntad, la de la persona, pero no la de Dios. Pero Jesús dijo, mira, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, este la hallará. Y ya, yo creo que ya ni hablar de aquel que quiera usar a Dios para que Dios le apoye en este plan de vivir ajeno a Dios, sin dejar que Dios sea el centro y el gobierno de su vida. Que esté buscando secretos y fórmulas espirituales de cómo salirse con la suya o cómo manipular espiritualmente las situaciones o a otros para poder establecer su voluntad y su gobierno. Esto justamente es 666. Justamente la brujería es la expresión que la Biblia usa para esto. Por eso dice que es semejante a brujería, la obcecación y la rebelión. Porque justamente entre las personas que practican abiertamente la brujería, bueno, lo que hacen es pretender o contratar a alguien que pretende, decir, ¿cómo controlo a otra persona? ¿Cómo hago que me quiera? ¿Cómo hago que me vaya bien? ¿Cómo hago para que este año, ¿no?, ya me vaya de maravilla, ¿no? Sin arrepentirse y entregar tu vida a Jesucristo. ¿Cómo hago que Dios trabaje para mí? Porque yo no quiero trabajar para Él. Qué fuerte, ¿no? Mira, quiero leer Lucas 17:20 en la traducción del lenguaje actual. Y voy a leer un párrafo largo. Si quieres, no lo proyectes, voy a leerlo. Después lo puedes ver en la traducción del lenguaje actual. Pero dice, algunos fariseos le preguntaron, bueno, esto me interesa, sí, esto ponlo, por favor, esta primera parte, por favor, proyéctalo ahí. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús, es en la traducción del lenguaje actual, algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Y Jesús respondió, el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Sí? Y me interesa, esto es lo mismo que leímos antes, pero me interesa el siguiente, pasen al siguiente versículo, por favor, donde en el verso 22, él le hace una diferencia. Porque dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos. Es decir, fíjate cómo había esto, donde Jesús está hablando con los fariseos, con los religiosos, ellos le preguntan y Jesús contesta a los fariseos. Pero después deja de hablar con los fariseos y le dice a sus discípulos, le dije, llegará el día en que ustedes van a querer ver por lo menos un momento cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria. ¿Verdad? Es de lo que estamos hablando en estos días. ¿Será ya el fin de los tiempos? ¿Verdad? Y aquí está diciéndolo Jesús. Voy a volver a leerlo. Jesús le dijo a sus discípulos, llegará el día en que ustedes van a querer ver por lo menos un momento cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria. Y algunos les dirán, allí está o aquí está, pero no vayan. No vayan. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, todos me verán. Será como un relámpago que alumbra todo el cielo. Pero primero tendré que sufrir cosas terribles y la gente de este tiempo me rechazará. ¿Por qué lo rechazará? Porque el anticristo está ahí, ¿verdad? Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé, antes que Dios inundara toda la tierra con agua. La gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esta gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot, en la ciudad de Sodoma. La gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda esta gente murió. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. Algo así pasará, como pasó en los tiempos de Noé, como pasó en los tiempos de Lot, y solo por citar algunos, ¿no? Y como pasará en otros tiempos, y en otros, y en otros, y en otros, y en otros, ¿no? O sea... Será un tiempo donde habrá, claro que habrá plagas, pero no en una manera especial necesariamente, pero o sí, Dios sabe, yo qué sé, pero no está en la Biblia. Mira, la predicación de Jesús era enfática, Enfática significa hacía énfasis, así como highlighting, ¿verdad? Hacía un énfasis, ponía mayor empeño, ¿verdad? Respecto a quién gobernaba la vida de las personas. Su predicación fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ha venido a vosotros. El reino de Dios, el gobierno, el choque de dos mundos espirituales está en la lucha por el poder. La lucha por el poder. Por esto es terrible ver luchando por el poder políticamente, luchando por el poder territorialmente, luchando por el poder en una empresa, luchando por el poder en una familia, luchando por el poder en un matrimonio, donde no se confía unos en otros. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el centro de dejar gobernar a Jesucristo en la vida de una persona tiene que ver con la confianza. Confío en que tú dijiste, tu palabra dice así, ni una coma más hay que agregar. Esto es lo que hay. Volvámonos a la palabra. Volvámonos al Señor. Hay una parte en la Biblia que dice a la ley y al testimonio. Y si no os dicen conforme a esto, es que no les ha amanecido. Es así dice la Biblia. El espíritu de anticristo te dice, usa a Dios para tus planes. El espíritu de Cristo te dice, si quieres salvar tu vida, la perderás. Si quieres salvar tu agenda, tus planes, tus cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Confía en el Señor más que confiar en ti mismo. Deja de usar a otras personas para engrandecerte. Deja de usar a Dios para que te engrandezca. Ojalá pastores escuchen esto también, porque esto lo siento mucho, pero yo no puedo conocer los corazones de las personas, pero sí puedo saber a veces lo que oigo y son, parece que puedo entender mensajes que tratan de usar a Dios en vez de que las personas pongan al servicio de Dios. La predicación de Jesús era enfático respecto a quién gobernaba la vida de las personas. Mira, Juan capítulo 3, versículo 13, es un versículo que nadie se sabe. Todo el mundo le preguntas, ¿qué dice Juan 3, 16? Y la gente sabe, pero preguntas, ¿qué dice Juan 3, 13? Por favor, ¿puedes ponerlo? Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí hablando con en este capítulo donde habla con Nicodemo, que cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer, donde dice tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios, ¿verdad? Y usa figuras, símbolos, ¿verdad? Y ahí hace una declaración asombrosa que casi pasa desapercibida. Yo he predicado este versículo varias veces, pero sinceramente no he encontrado prácticamente sermones o predicaciones acerca de este versículo. Pero ¿sabes qué me llama? Bueno, hay muchas cosas que sacar ahí, pero ¿sabes qué me llama la atención? Que se refiere a sí mismo, porque Jesús hablaba en tercera persona, ¿verdad? Algunos gente que creen poderosa, pues hablan en tercera persona de sí mismos, ¿no? Eso ya te habla de cómo está, ¿no? Una persona, pero Jesús hablaba en tercera persona de sí mismo y decía, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero Él estaba ahí con sus discípulos, estaba ahí con las personas que estaban ahí alrededor. Estaba o acababa de estar con Nicodemo y con... Y el Hijo del Hombre está en el cielo. Y esto lleva a una asombrosa revelación que Él está haciendo. Jesús no está en el cielo. El cielo está donde está Jesús. El cielo no es un lugar pasando Marte o más allá de Júpiter. No, la Biblia habla de tres cielos, ¿no? El primer cielo, que es el que decimos el cielo es azul, ¿verdad? Y después el segundo cielo, que son el cosmos, las estrellas, los planetas, las galaxias, etc. Y después habla el tercer cielo, que es el cielo espiritual, las regiones celestiales, donde está Dios y donde están todas las huestes celestiales. Y el cielo no es un lugar físico, es el cielo es donde Dios está, ese lugar se convierte en el cielo. Por eso empezamos por decir, invita a Dios a tu vida. Porque si Él entra en tu vida y entra en tu casa, y tú vas sometiendo a su gobierno todas las cosas tuyas, personales y de tu casa, entonces se va adquiriendo una atmósfera celestial. Y también cuando dejas que gobierne el anticristo, el espíritu de anticristo, puede estar lo celestial que quieras, pero se va poniendo un ambiente diabólico. Una lucha por el poder nuevamente. Todo es luchar por el poder. Todo apunta a esto. Romanos 14, 9. Y voy terminando. Romanos 14, 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Una sola pregunta en el tribunal de Cristo, que puedes contestar desde ya. En cualquier momento, mientras aún hay tiempo y esperanza. Y es: el reino de los cielos se ha acercado. Como si Dios rogase a través de nosotros. Os rogamos, reconciliados con Dios. ¿En qué tienes que reconciliarte? En que no haya una lucha entre tú y Él. A ver quién manda. Que Él mande de todas, todas. Que no haya una lucha entre a quién se le hace caso en tu vida y en tu casa. ¿A Dios? ¿O a tus pasiones, a tus deseos, a tus concupiscencias? ¿O a tus supuestos intereses? El que quiera salvar su vida la perderá. Yo te estoy predicando un espíritu donde Jesucristo gobierna, donde todas las personas que no gobierne Jesucristo la gobierna el anticristo. Porque el que no está conmigo, dijo, está contra mí. Y el que conmigo no cosecha, desparrama. Por años, porque un día me convertí, no nací cristiano ni pastor, por años serví, como todos los que no son cristianos y todas las personas que persisten en no ser cristianas, a este espíritu de anticristo. Pero al decir quiero servir a Cristo, se rompe toda maldición, se perdonan todos los pecados. Quiero seguirte, tú eres mi única esperanza, Jesús. Tú eres Dios venido en carne. Tú eres Dios encarnado. Jesucristo vino en carne. Y Él es mi única esperanza. Perdóname por intentar gobernarme. Perdónanos por intentar enseñar a personas cómo pueden salirse con la suya sin tomarte en cuenta a ti. Cómo ciertos secretos, mandamientos o versículos podrían ayudarles aún teniéndote a ti a un lado. Imposible que te ayude una frase que Jesús dijo si tú dejas a Jesús a un lado. Él quiere gobernar nuestras vidas. Como cristiano comprometido con su palabra, no puedes aceptar cuentos y teorías de conspiración que no estén claramente escritas en la Biblia. La Biblia no enseña que va a venir un personaje llamado el anticristo. Yo te anuncio hoy que el gobierno se ha acercado a ti, que el gobierno de Dios se ha acercado a ti o se está acercando a ti esta mañana. Y te pregunto, ¿vas a dejar de gobernarte por tus pasiones e instintos, por tus ideas y planes? ¿Quieres dejar esto a un lado? Pregunta, ¿quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres aceptar el gobierno de Dios sobre tu vida y pedirle perdón a Dios por no haberlo aceptado en el pasado? Piensa en esto mientras oímos este canto.
El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.
Si tú quieres dejar de luchar por el control, si tú estás cargado y cansado, cargada y cansada, porque quieres dominar y no puedes, porque quieres que salgan las cosas como tú quieres y no salen, en el nombre de Cristo, representando a Cristo, cito sus palabras, para que acudamos a Él, porque Él dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis reposo para tu alma. Deja de querer controlar a Dios. Deja de querer controlar a todos los demás. Apartémonos de las personas controladoras y dejemos de ser controladores y dejemos que Dios controle y sirvámosle con todo el corazón. Dios está dispuesto a no tomar en cuenta al hombre los pecados pasados. Dios mío, ayúdame. Puedes empezar por estas palabras. Dios mío, ayúdame. Dios mío, perdóname. Perdóname por querer controlar las cosas. Perdóname por querer controlar a mi familia, por querer controlar a mi esposo, a mi esposa, por querer controlar a mis padres, por querer controlar todo, porque salga todo como yo digo. Perdóname. Y dile: Señor, aquí está mi vida. Cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Ayúdame, Señor. Me arrepiento. Deja que Él tome el control. Mientras oras y confiesas a Dios tu pecado, tus pecados,